Mi nombre es Howard, tengo 41 años y soy un camionero de Inglaterra. Después de dejar el ejército, donde estuve en el cuerpo de logística, me costó encontrar trabajo por los problemas de espalda que desarrollé durante mis años de servicio. Me dieron una baja médica en el ejército, y la verdad, probar cosas como fisioterapia, yoga y acupuntura no me ayudó mucho. Estar sentado una pila de horas en un camión militar no fue nada bueno para mi espalda, pero fue justo ese el trabajo que encontré ahora en la vida civil, lo que en realidad se siente como una trampa. El caso es que me la paso tomando analgésicos fuertes solo para aguantar los largos trayectos en carretera. Llevo poco más de 2 años trabajando en la compañía actual, y lo que les voy a relatar ocurrió hace unos meses. Una noche, mientras manejaba por una carretera solitaria cerca de Rotherham, en South Yorkshire, vi a una chica joven haciendo autostop a un costado de la vía. Ella tenía el pulgar en alto, como se supone, y se veía bastante normal, lo que ya es raro, porque comúnmente hay un montón de autoestopistas durante el verano, pero la mayoría tienen muy mal aspecto y no me inspiran confianza. Además, es raro ver a una chica haciendo autostop por aquí. Por lo general son hombres. Debo decir que son muy pocas las veces que me he detenido a recoger a alguien en la carretera. He visto demasiadas películas de terror para arriesgarme a llevarme a un extraño en mi camión. Pero no sé. Algo en esta chica me hizo querer detenerme, así que bajé la velocidad y me detuve frente a ella, ayudándola a subir a mi camión, porque es bastante alto. Le pregunté a dónde iba, y su respuesta fue un poco vaga. A cualquier lugar, me dijo, y eso me hizo pensar dos veces. La verdad, no me hace mucha gracia tener a alguien sentada a mi lado, especialmente si es alguien que podría ser mi hija. ¿De qué podría hablar con una chica de 16 o 17 años? Y tampoco es que sea el tipo más hablador, por lo que probablemente nos esperaba un largo trayecto de silencio incómodo, y más si nadie sabe cómo romper el hielo. Además, vaya usted a saber lo que la gente pensaría si me ven dando aventones a chicas jóvenes. Seguro que pensarían que soy un pervertido o algo así. La cuestión es que ya estaba reconsiderando las cosas, así que le volví a preguntar, intentando aclararle que no podía irla dejando en cualquier lado. Especialmente no quería que se quedara en mi camión mientras yo buscaba un lugar donde pasar la noche. No tenía ninguna ganas de buscarme problemas ni complicaciones, pero al final, parece que no le importó tanto. Me dijo que solo quería escapar de donde estaba, y por un momento, eso me hizo pensar en mis propias escapadas del pasado. La vida es así, ¿no? A veces solo quieres alejarte de todo, aunque sea un rato. Entonces ahí estaba yo, conduciendo con la chica desconocida de la carretera como copiloto. En esos momentos, uno se da cuenta de que a pesar de que las cosas no funcionen como uno planeó, siempre hay espacio para sorpresas en la vida. Quizás un viaje en carretera puede ser más que solo un trabajo, y de alguna manera, quizás este encuentro podría cambiar algo en mi pequeño mundo. Sé que va a sonar duro, pero no quería que esto se convirtiera en un problema, y se lo dejé claro. Después de todo, esa chica no podría esperar que alguien como yo le pagara la comida y una habitación de hotel. Nunca antes había recogido a un autoestopista, y generalmente me gusta dejar a la gente en un lugar específico, así que después de un rato de silencio incómodo, me decidí a preguntar por qué estaba en la carretera. Ella no profundizó demasiado. Solo mencionó que tenía problemas en casa y necesitaba escaparse de ellos. Así que le pregunté si había tenido una pelea con sus padres o su novio. Desde mi perspectiva, no era muy inteligente huir de los problemas en lugar de enfrentarlos. Pero cuando mencioné lo del novio, se puso a la defensiva y se notó que no le gustaba que le preguntara sobre eso, y eso hizo que la tensión en el ambiente aumentara. Traté de calmar la situación explicándole que, de hecho, tengo novia desde hace tiempo y que no tengo la costumbre de recoger a chicas jóvenes que hacen autostop, esto con el fin de dejar claro que no era un pervertido y no tenía ninguna otra intención más que hacerle un favor, pero justo en ese momento, un coche de policía nos pasó. Era un día completamente normal, así que mi mente solo se centró en asegurarme de que no estaba violando ninguna regla de tráfico. Sin embargo, al poco tiempo, escuché sirenas que se acercaban por detrás, y al mirar por el retrovisor, vi que el mismo coche de policía había dado la vuelta para seguirme. No pude evitar que un suspiro saliera de mis labios mientras pensaba en que solo esperaba que no haya algo extraño con mis luces de freno o algo así, porque en verdad no quería una multa. Empecé a orillarme a un lado de la carretera para ver qué querían los oficiales, y de pronto la chica junto a mí entró en pánico. Ella comenzó a suplicarme que no me detuviera, y parecía estar realmente asustada. Esto me puso aún más nervioso y me empecé a preguntar qué pudo haber hecho para estar tan asustada de la policía, y lo que es peor, ¿qué implicaciones tendría eso para mí si me descubren junto a ella? Todas estas preguntas empezaron a dar vueltas en mi cabeza mientras le decía que se calmara, porque no tenía otra opción que parar. No iba a protagonizar una huida a toda velocidad por un extraño. Eso era totalmente absurdo. Pero entonces, en ese momento, se le escaparon las lágrimas y hundió la cabeza entre sus manos llorando desconsoladamente. Pensé, bueno, al menos, no intentó huir, así que eso me dio algo de alivio, pues supuse que si realmente fuera una criminal peligrosa, habría salido corriendo. Apenas tuvo oportunidad. A medida que el coche policial se acercaba, me sentía en una especie de montaña rusa emocional, y la chica asustada hacía que mi propia ansiedad aumentara. Era como si ya no solo se tratara de mí, sino que ahora estábamos en el mismo barco, y con cada segundo que pasaba, se intensificaba la pregunta: ¿qué demonios iba a pasar aquí? Aún no sabía cómo iba a salir de esta situación, pero sabía que no podía dejar que la angustia de ella me afectara. En su mente, debía ser una locura estar atrapada en un camión con un extraño, y supongo que para mí también lo era. Unos segundos después, vi al policía salir de su coche y acercarse a mi camión, justo del lado donde estaba sentada la chica, y cuando miró por la ventana, escuché que decía: "Sal de la camioneta, Samantha". Eso me dejó en shock. ¿Quién era esta chica? ¿Y por qué el policía la conocía? Ella estaba llorando y sollozando mientras miraba hacia arriba y le gritaba: "¡No!" a través del vidrio. El policía me hizo una señal para que bajara la ventanilla y en ese momento dudé. La chica estaba claramente aterrorizada por lo que podía pasar, así que tenía que manejar la situación con cuidado. El hombre habló por su radio, pero no entendí nada porque el ruido del vidrio lo tapaba. Así que intentando escuchar mejor, bajé la ventanilla, pero ya era demasiado tarde para captar lo que había dicho anteriormente. Sin embargo, escuché lo siguiente: "Tus padres volvieron a llamar, Samantha. Estoy cansado de tener que buscarte cada vez que haces esto". Y de repente todo hizo clic en mi cabeza. Esta no era una simple chica haciendo autostop, era una fugitiva. Mientras miraba la escena, me quedé hipnotizado. Ella gritó que no eran sus padres y que nadie parecía entender que la trataban como si fuera un castigo. La chica se desahogó con toda su furia, acusando a la gente de hacerle cosas horribles y, en medio de sus gritos, me mostró su brazo. Entonces me quedé atónito. Ella tenía cicatrices de quemaduras y cortes en todo el brazo. Me dejaron helado. Esas marcas eran tan horribles que retrocedí horrorizado. En ese momento ella comenzó a suplicarme: "Por favor, no me dejes regresar con ellos. Haré lo que sea, pero no dejes que me lleven de vuelta", decía mientras sus ojos reflejaban puro pánico. No sabía qué hacer. ¿Acaso debía seguir conduciendo y tomarme el riesgo de ser parte de un arresto? Estaba claro que la chica la estaba pasando mal, y no me sentía nada bien dejándola ahí a merced de personas que eran capaces de hacerle algo tan horrible, pero tampoco quería involucrarme en problemas que no me incumben y menos aún buscarme un lío con la ley. Pero justo cuando empezaba a sentir que toda la situación se me iba de las manos, las luces de más patrullas comenzaron a aparecer, y antes de que pudiera procesar lo siguiente, varios policías se abalanzaron sobre ella y la sacaron del camión a la fuerza, mientras ella gritaba y se resistía. Entonces la llevaron a rastras y la metieron en un coche patrulla. Intenté acercarme a uno de los policías en busca de respuestas, algo que me pudiera explicar qué acababa de pasar, pero su respuesta fue seca. Esto no es asunto tuyo, y no deberías recoger a chicas jóvenes en la carretera. La voz del policía sonaba casi amenazante, así que no quise refutar. Solo me quedé ahí mirando cómo se llevaban a Samantha, sin saber qué pensar. Lo único que podía hacer era preguntarme qué pasaría con ella. ¿Recibiría la ayuda que realmente necesitaba? ¿Era alguien con problemas mentales, quizás? Quería darle al asunto una explicación con la que me sintiera cómodo. Pero otra parte de mí no podía dejar de pensar que quizás yo había contribuido en que se prolongara un ciclo horrible de abuso. Era como si la policía, en lugar de ayudarla, hubiera jugado su propio papel en esta espiral de sufrimiento para la chica. Nunca más volví a ver o saber de Samantha, pero desde ese día, las imágenes de su angustia y las marcas en su piel no me dejan en paz. Hola, mi nombre es Jason, tengo 25 años y estaba en un viaje por carretera con mis hermanos gemelos, Andrew y Michael. Este era su último año de secundaria, y mis padres pensaron que sería buena idea que los llevara a algunas visitas universitarias durante sus vacaciones. Nosotros somos de Ohio, pero mi mamá quería que los llevara hasta Cambridge, Massachusetts, para que conocieran Harvard, ya que no le gusta la idea de que sus chicos se vayan tan lejos para estudiar, pero sueña con que ambos sean abogados algún día, aunque Andrew y Michael tienen sus propios planes. Pero bueno, mi mamá es una mujer muy insistente, así que decidimos hacer la visita antes de que se ponga más nerviosa. Era tarde en la noche mientras conducía por Massachusetts. Había manejado casi 24 horas sin parar y realmente estaba cansado, pero quería llegar un poco antes de lo planeado para que pudiéramos tomarnos nuestro tiempo. Tenía reservada una habitación en un hotel y terminé de programar la dirección en el GPS. Mientras tanto, los gemelos se estaban echando una siesta. En un momento, Michael se paró medio adormilado en el asiento trasero y murmuró: ¿Ya hemos llegado? Me muero de hambre. Sí, yo también, soltó Andrew despertándose en el asiento del copiloto. Oye, Jason, ¿por qué no paramos a comer algo?, sugirió Michael. Los miré a ambos, suspiré y dije: Sí, está bien, voy a buscar un lugar. Terminé la ruta hacia el hotel y busqué restaurantes cercanos en el GPS. Este nos llevó por una carretera llamada Ruta 35 en Rehab. La carretera era oscura y desierta, pero era la ruta más rápida a un McDonald's y, siendo sincero, yo también estaba hambriento. Tal vez un poquito de comida me despertaría para llegar al hotel, así que seguí conduciendo por el largo y oscuro camino, luchando contra el sueño. Abrí la ventana para dejar que el aire frío me mantuviera despierto, porque creo que nunca había tenido tanto sueño en mi vida, pero estaba decidido a conseguir algo de comida para mis hermanos. Mientras avanzábamos por el camino señalado, de pronto Andrew preguntó: ¿Quién es ese? ¿Ese quién?, respondí, sin entender. Entonces él apuntó hacia el camino a un costado. Fue cuando vimos a un hombre que se acercaba. No podía distinguir demasiado bien, hasta que se acercó lo suficiente y vi que era un tipo calvo con barba, vestido con una camisa de franela y jeans, y parecía un poco desaliñado, como si viviera en el bosque cerca de la carretera. «Creo que necesita ayuda», dijo Michael. «No, ese tipo es raro. Mejor sigamos adelante», respondió Andrew. «Es raro porque es tarde, Andrew, pero tal vez necesita ayuda», contestó Michael de nuevo. aunque opinaba lo mismo que Andrew respecto a que el tipo parecía raro, al final decidí detenerme. «¿Qué hay, amigo?», le pregunté mientras bajaba la ventanilla. El hombre nos miraba fijamente, con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Sus dientes eran amarillentos y estaban manchados de algo oscuro, pero a pesar de su mal aspecto, traté de no ser prejuicioso y esperar a que hablara. Pero en vez de responder a mi pregunta, él solo continuó observándonos con una mirada algo inquietante. «Jason, ¿podemos irnos?», preguntó Andrew con voz temblorosa. «Esto me está dando miedo», dijo ahora Michael desde el asiento trasero. «Escucha, me encantaría ayudarte si necesitas algo, pero si no me dices nada, tendré que seguir mi camino», dije tratando de mantener la calma. Pero de nuevo el tipo solo siguió ahí, sonriendo como si supiera algo que nosotros no. La tensión en el aire era palpable, y no podía dejar de pensar en lo extraña que se estaba volviendo la situación. Estaba decidido a no quedarme ahí mucho tiempo, pero entonces el tipo me miró directamente, y en ese momento sentí un escalofrío correr por todo mi cuerpo. Sus ojos eran inquietantes, y su mirada se sentía como si me taladrara la cara. No estaba seguro si era el cansancio que me hacía alucinar o si realmente algo andaba mal, pero finalmente, habló. «Necesito algo de comida. ¿Puedes llevarme?» Su voz era baja, y algo en ese tono me hizo estremecer. Miré a Michael por el retrovisor, que negaba con la cabeza de manera frenética. Luego a Andrew, que también se vio muy inquieto. «Si el hombre quiere que lo llevemos a comer, tal vez deberíamos hacerlo», pensé para mis adentros. Después de todos mis viajes por carretera, había aprendido que lo mejor es estar preparado. Así que, de manera discreta, saqué mi pistola que tenía escondida bajo el asiento y la puse cerca de mi mano. Ni Andrew ni Michael tenían idea de que la llevaba conmigo. Nunca se los dije. «Andrew, métete en el asiento trasero con Michael», le ordené. «¿Estás loco? ¡No vamos a llevar a ese tipo!», protestó entre dientes. «Según el GPS, estamos a 10 minutos de un McDonald's. No creo que pase nada malo por llevarlo a comer algo», insistí. A regañadientes, Andrew se metió en el asiento trasero junto a Michael, mientras el extraño se ubicaba en el asiento del copiloto. Yo fingí que ajustaba mi asiento, pero realmente estaba colocando mi arma bajo mi muslo, escondiéndola. Realmente no creí que tuviera que usarla, pero siempre es mejor estar prevenido. «Gracias», dijo el extraño con esa sonrisa que solo me hacía sentir aún más incómodo. «Sé lo que piensan, y sí, probablemente debería haberme ido. Pero a veces la gente hace cosas locas cuando tiene hambre, y el pan no se le niega a nadie. Así que mentalmente me convencí de que estaba bien. Pero como precaución, mantuve mi mano en la pistola, preparada por si intentaba algo raro». Mientras conducía, el extraño no dejaba de mirarnos. Sus ojos negros iban de mí a los chicos en la parte de atrás y de vuelta a mí. En un momento me sentí tan incómodo que decidí detenerme, sacando el arma apuntándola directo a él. Fue un movimiento rápido, y los chicos soltaron un grito desde el asiento trasero. Se notaba que estaban más preocupados por ver el arma que por el extraño. Pero él solo me miró, con esa misma mirada vacía. «Sal del auto», le dije mientras quitaba el seguro, pero en vez de espantarse, el tipo solo ensanchó la sonrisa, y en un instante agarró mi mano, haciendo que mis dedos temblaran. Pero lo que vino después es algo que nunca vi venir y que hasta el día de hoy me hace tener pesadillas. Sin inmutarse, el hombre metió el cañón del arma en su propia boca y, para nuestro completo horror, apretó el gatillo. El estruendo fue brutal. Todos gritamos mientras la sangre y los restos salpicaban por todo el auto. Me quedé completamente paralizado sin tener idea de qué hacer, mientras los gemelos gritaban y lloraban en el asiento trasero, aún en shock por lo que acababa de ocurrir. En ese momento, completamente preso del pánico, Aceleré el auto por la carretera sin mirar atrás, pero de repente el tipo desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Al darme cuenta, frené de golpe y volteé a mirar a mis hermanos, quienes estaban igual de choqueados que yo. Estábamos tan atónitos y abrumados por lo que acababa de ocurrir, que no dijimos ni una palabra. Después de unos segundos de parálisis, volví a pisar el acelerador y conduje directo hacia el hotel. Cuando llegamos, todo fue un caos. Pasamos la noche sin poder explicar lo que ocurrió, y estábamos tan aterrorizados que al final dormimos todos en la misma cama. Al día siguiente condujimos de regreso a casa, sin siquiera mirar atrás, y una vez allí, hice un poco de investigación. Resultó que el tipo que había encontrado era un fantasma, y su nombre era el Calvo de la Ruta 35, ya que aparecía siempre en ese tramo de la carretera, sonriendo inquietantemente a los autos que pasaban. Nunca olvidaré esa noche, y la sensación de terror que experimenté es algo que jamás he vuelto a sentir, por suerte. Es increíble cómo la realidad puede volverse más extraña que cualquier leyenda. Muchas veces, Internet nos vende una imagen de vida que no es tan realista para todos, especialmente para quienes viven fuera de la red en una casa rodante. El estilo de vida de nómada digital se ha vuelto muy popular últimamente, sobre todo después de lo que pasó con el COVID, pero la verdad es que ser nómada no es para todos. A finales de 2021, dejé de lado mi apartamento, compré una camioneta con los ahorros que tenía, la reformé y me lancé a recorrer el país. Esta idea surgió después de que vi a un par de personas hacer esto en YouTube durante la cuarentena, y luego encontré varias cuentas en redes sociales con tips para los que eran nuevos en esto de la vida sobre ruedas. Nunca fui muy cercano a mi familia, así que fue fácil para mí simplemente subirme a la camioneta y salir a la aventura, algo que nunca había imaginado que haría, pero era increíble. Se sentía como tener un viaje por carretera infinito. Al principio no tenía pensado grabar nada o publicar mis experiencias en YouTube porque soy más bien reservado, pero decidí explorar un poco y luego empezaría a aventurarme por todo Estados Unidos. Conforme pasaron los meses, fui aprendiendo lo que funcionaba y lo que no en este estilo de vida. A veces, estaba un poco complicado vivir en un espacio tan reducido, pero con el tiempo me fui acostumbrando a manejar mi vida en esta pequeña caja de metal, como dicen muchos. Durante mis primeras semanas de viaje, solo tuve un par de experiencias malas, nada demasiado grave para contarle a nadie, pero cuando me acercaba al primer aniversario de haberme sumergido en este estilo de vida, me ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Me encontraba en Pensilvania, y para entonces ya había adoptado un gato atigrado que estaba conmigo todo el tiempo. Después de todo, es mucho más agradable viajar con algo de compañía, ¿verdad? Pensilvania es un estado precioso, recorrí varios lugares impresionantes, y ya tenía planes de moverme a Nueva York. Normalmente intentaba evitar manejar de noche, pero dado que el trayecto era de solo unas pocas horas, decidí arriesgarme y conducir hacia la noche. Con el GPS siempre encendido y funcionando, iba por la autopista sin mayores problemas, pero de repente, mi GPS decidió recomendarme un atajo con menos tráfico, y como me había llevado bien hasta ese momento, no dudé en seguirlo. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta de que estaba en una carretera rural oscura y solitaria, muy diferente de la autopista bien iluminada en la que había estado antes. Las luces del coche iluminaban solo unos pocos metros frente a mí y de repente, el ambiente se volvió inquietantemente silencioso. De pronto las sombras de los árboles parecían moverse a medida que avanzaba, y empecé a sentir un ligero nudo en el estómago. Estaba casi completamente solo, con solo mi gato como compañía. Entonces me acordé de todas las historias espeluznantes que había escuchado sobre carreteras aisladas, y decidí que era mejor estar alerta. Continué manejando, tratando de ignorar la extraña sensación de que algo no estaba bien en este nuevo camino, pero no había vuelta atrás. Ya había avanzado demasiado y corría el riesgo de quedarme sin combustible. El GPS seguía indicándome que avanzara. Sin embargo, con cada kilómetro que recorría, la sensación de desasosiego crecía, ya que no había más coches ni luces por aquí. Solo esas largas tiras oscuras de granjas y árboles. De vez en cuando, vislumbraba alguna casa perdida, pero para este punto ya había pasado suficiente tiempo solo en mi camioneta como para no asustarme demasiado. Así que, manteniendo el ritmo, seguí adelante, apretando el paso, eso sí. No obstante, poco a poco la inquietud comenzó a crecer en mí, y ya estaba empezando a pensar que quizás me había perdido. Así que miré el GPS de nuevo, y, aunque decía que estaba en la ruta correcta, mis tripas gritaban lo contrario. Tenía la esperanza de encontrar una gasolinera cercana para detenerme y preguntar, y para mi alivio, al mirar por la ventana vi luces brillando a lo lejos, lo que indicaba que tal vez estaba más cerca de Nueva York de lo que pensaba. Pero justo cuando me sentía un poco más tranquilo, escuché un fuerte crujido, como si hubiese pasado sobre un palo, o, peor aún, un hueso quebrándose. Pero no me detuve. A medida que seguía adelante, ese sonido crujiente se intensificaba, y mi mente empezó a divagar, planteando escenarios aterradores sobre un posible pinchazo de neumático. ¿Se imaginan? Eso habría sido desastroso, quedarme varado aquí, atrapado en este lugar tan sombrío sería una completa pesadilla. Mientras seguía avanzando, seguí escuchando los crujidos bajo mis neumáticos, hasta que finalmente, me armé de valor y decidí sacar la cabeza fuera para averiguar qué estaba pasando. Al abrir la puerta, escuché un ruido sordo bajo mis pies, lo que hizo que me sintiera aún más nervioso. La única luz que tenía era la de los faros de la camioneta, iluminando una estrecha franja de la carretera, así que decidí encender la linterna de mi teléfono para revisar mejor el camino, pero solo por curiosidad, porque pensé que quizás podría haber un objeto en la carretera que estaba causando el ruido, y para mi total horror, vi que la carretera estaba cubierta de pentagramas dibujados con pintura blanca desgastada. Esto hizo que se me acelerara el corazón, pero lo que vi después me dejó aún más inquieto. Cada uno de esos pentagramas tenía cabezas de pájaros distribuidas a su alrededor. En ese momento sentí una mezcla entre horror y repulsión que no puedo describir. Pero lo peor era que cada vez que pisaba una de esas cabezas, escuchaba el crujido y sentía la mezcla viscosa que quedaba en mis zapatos. Me asustó tanto esta conexión macabra que volví a saltar a la camioneta, como si me persiguieran los mismos demonios de esos símbolos. Empecé a acelerar lo más rápido que pude. Sí, sabía que no era seguro, pero quería salir de ese lugar lo más pronto posible. Ya era alrededor de las 10 de la noche, y tenía una sensación inquietante de que algo estaba muy mal en esta carretera. El GPS no mentía. Solo faltaban 5 millas para llegar a Nueva York, y en la siguiente intersección, supuestamente, recuperaría los caminos más transitados. Rogué por eso. La idea de dejar atrás ese horroroso espectáculo me impulsaba a seguir, sin pensar en los sonidos espantosos que había dejado atrás o la extraña presión en mi estómago. Sin embargo, una sensación pesada me invadió de repente y un dolor de cabeza comenzó a atacarme. Era como si una sombra se posara sobre mí y el aire en la cabina de la camioneta se convirtió en un peso asfixiante. Algo no estaba bien. Sentía que era como si alguien estuviera practicando magia oscura por aquí y con intenciones muy malignas dirigidas hacia mí. Pero a pesar de eso, decidí mantenerme concentrado y seguir conduciendo. Justo al ver un cartel que decía que la intersección estaba a solo 500 metros, sentí una sensación de alivio en mi pecho. Necesitaba llegar a un lugar iluminado, donde pudiera sentirme seguro. Lo que no sabía era que la pesadilla aún no había terminado. Después de manejar con un poco más de calma, Escuché dos golpes fuertes en la ventana del pasajero y mi corazón se disparó a 1000 por segundo. De inmediato aumenté la velocidad nuevamente, asustado, gritando. El estruendo de mi voz era tan fuerte que alertó a mi gato, que había estado durmiendo apaciblemente en la parte de atrás, y apareció rápidamente en el asiento del pasajero, con una mirada intensa en sus ojos, mirando por la ventana como si percibiera algo que yo no podía, y su maullido nervioso hizo que se me pusiera la piel de gallina. Cuando finalmente llegué a la autopista, me sentí más aliviado, pero quería deshacerme de esa horrible experiencia que me había tocado vivir, así que conduje una milla más y decidí parar en un lugar seguro. Una vez en Nueva York, bajé de la camioneta y fui directo a la acera y comencé a vomitar todo lo que había en mi estómago. Era tan brutal que sentí que mis entrañas estaban a punto de salir por mi boca y tenía una sensación opresiva en mi pecho que era tan abrumadora que me dejé caer de rodillas. En medio de mi torbellino emocional, vi cómo una mujer se acercaba con preocupación. Ella parecía que se había dado cuenta de que algo estaba muy mal conmigo. Al principio no podía ver bien su rostro porque estaba encorvado, intentando recomponerme. Pero la mujer se acercó y, sin decir mucho, me tendió un pañuelo de papel desde su bolso. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que era una monja de mediana edad, sonriéndome de manera muy cálida. No me malinterpretes, he visto suficientes películas sobre monjas que me han llevado a tener ciertos prejuicios, pero esta era diferente. Simplemente estar cerca de ella me hacía sentir un poco mejor. ¿Está bien, joven? Me preguntó con una voz tan dulce que pareció tranquilizar un poco mis nervios, pero solo pude asentir, sintiéndome algo avergonzado. Quizás quieras tomar esto, me dijo mientras me ofrecía una botella de agua. La acepté y di un sorbo, y al cabo de un momento, ya me sentía un poco más humano. Gracias, hermana, respondí mientras me pasaba la mano por la boca y trataba de limpiar el desastre que había hecho. ¿Te gustaría cenar algo? Me preguntó, y a pesar de que tenía hambre y sentía que necesitaba rehidratarme, después de casi un año viviendo en mi camioneta, había aprendido a no confiar en extraños ni a comer o beber lo que ellos ofrecieran, pero había algo en la monja que me impulsó a aceptar su invitación a cenar. Cerré la puerta de mi camioneta con cuidado, asegurándome de que todo quedara seguro. Metí un poco de comida para mi gato y seguí a la monja. Ella me llevó a una pizzería local y me sorprendí al escuchar que mencionaba que le gustaba la comida rápida. No te asustes, dijo con una sonrisa. Nosotras, las monjas, también disfrutamos de una buena pizza de vez en cuando. Vamos, es hora de comer. Entramos, pedimos nuestras pizzas y ella insistió en que yo no pagara, a pesar de que le dije varias veces que quería hacerlo, pero en vez de eso, me pidió que buscara una mesa para sentarnos. Cuando nuestras pizzas llegaron, empecé a devorar la mía como si no hubiera un mañana. Mientras yo me hundía en la comida, ella se quedó sentada frente a mí, observándome con una sonrisa casi sabia, como si supiera más de lo que yo podía imaginar. Mientras yo tragaba un par de rebanadas, ella rompió el silencio. ¿Qué ya ha pasado? ¿No me ha parecido que te sientas bien?, me preguntó. Nadie me había hecho esa pregunta en mucho tiempo. Fue como si esas palabras abrieran un torrente de emociones en mí, y comencé a llorar en silencio, sintiendo que necesitaba compartir mi carga, así que empecé a contarle lo que me había pasado, y ella simplemente me escuchó. Luego puso su mano sobre la mía, que tenía un rosario enredado, y oró durante un minuto. Le confesé que no era cercano a mis padres, y que había optado por esta vida nómada en lugar de seguir un camino más tradicional. Me sonrió y me dijo: sí, te espera una vida maravillosa. Te enamorarás de una buena mujer y tendrán dos hijos juntos. En ese momento me pareció extraño, pero la escuché con atención. Después de cenar, nos despedimos y antes de irme, le pregunté su nombre y en qué iglesia trabajaba. me dijo que se llamaba Lila y que trabajaba en la iglesia local. Avanzando hasta finales de 2024, dejé atrás la vida en la camioneta, y ahora estoy casado con la mujer más maravillosa del mundo, y tenemos una hija preciosa, con otro en camino. Después de que nació mi primera hija, decidí regresar a Nueva York, con la esperanza de encontrar a la monja para agradecerle. Pero cuando llegué a la iglesia local y pregunté por Lila, me dijeron que nunca había habido una monja con ese nombre. Ahora estoy seguro de que conocí a mi ángel guardián esa noche. Te cuento que me pasó algo extraño hace unos días, cuando venía de regreso a casa después de un día de trabajo que parecía no tener fin. Trabajaba en el centro de Salt Lake City, y claro, vivir en los suburbios significaba que siempre tenía un buen trecho para recorrer antes de llegar a casa. Para colmo, mi jefe, que es bastante insensible, decidió programarme toda la semana para cerrar justo cuando se suponía que debía estar de vacaciones, y no tuvo ninguna compasión cuando me dijo que la empresa necesitaba más de mi ayuda. Debía haberme ido de viaje, pero aquí estaba, atrapada en el trabajo más tiempo del esperado, y no puedo decir que eso me puso de buen humor. Eran alrededor de las 7 o 8 de la noche, y tenía cerca de una hora por delante para llegar a casa. Ya estaba cansada, así que decidí tomar una ruta alternativa, que, al parecer, sería un poco más corta, unos 45 minutos en comparación con la ruta habitual. La idea era llegar lo más rápido posible, así que activé el GPS y me dejé llevar, disfrutando de mi música y tratando de relajarme, lo que siempre ayuda. Pero de repente, mi auto empezó a hacer ruidos extraños. Hice una mueca y maldije para mis adentros. Mi auto, un Honda de 2003, había sido una pesadilla constante, y a mis 21 años, mis ingresos de $14 la hora trabajando 20 horas a la semana no me permitían darme el lujo de comprar un auto nuevo, así que esa era la única opción que tenía para el caso. En medio de la nada, el sonido del motor se volvió incesante hasta que, finalmente, mi pobre Civic se detuvo por completo. Como si James Wan hubiera dirigido este momento, me encontré en una carretera desierta en medio de la noche. Miré por el capó y, para no variar, la batería estaba llena de corrosión, como si hubiera tenido una pelea con la ira misma. ¡Maldición! Ahora sabía que tendría que llamar a una grúa, lo que no era nada fácil considerando lo lejos que estaba de la ciudad. Llamé al AAA, y claro, me dijeron que podría tomar un poco de tiempo enviar a alguien debido a la distancia. Genial. Justo lo que me faltaba. Ahora tenía que quedarme varada en medio de la nada, por quién sabe cuánto tiempo. Así que ahí estaba, mordiendo mi labio y esperando dentro de mi auto, sintiéndome cada vez más sola en esta oscura carretera. A medida que pasaba el tiempo, el silencio era más abrumador. Casi podía escuchar los grillos conversando entre ellos. Mientras navegaba por mi teléfono, miré por el espejo retrovisor y vi un par de faros brillantes acercándose. Pensé que podía ser la grúa, pero mi corazón dio un brinco cuando vi que una camioneta blanca se detuvo detrás de mí. Un hombre salió del vehículo, y claro, no era la grúa. Me di cuenta de que parecía ser hispano, y pensé que estaba alrededor de los 45 o 50 años. Este hombre se acercó a mi ventana y preguntó si necesitaba ayuda. Ya no quería más problemas, así que bajé un poco la ventana y le expliqué que mi auto se había descompuesto, pero que la grúa ya venía en camino. Entonces le agradecí su oferta, pero le dejé claro que estaba manejando la situación. Sin embargo, al tipo pareció no importarle mucho, y continuó insistiendo, preguntando si podía abrir la puerta y ayudarme. Y fue ahí donde mi instinto comenzó a gritarme: ¡Peligro! ¡Peligro! Ahora estaba realmente preocupada. Él no tenía intención de irse, y se acercó aún más intentado abrir la puerta. Miré a mi alrededor y solo había oscuridad. Estábamos en medio de la nada, y ese tipo no parecía estar tramando nada bueno. Al ver que yo no abría, el hombre me miró fijamente a través de la ventana durante tanto rato que sentí que el tiempo se detuvo. Me prometí a mí misma que si intentaba hacer algo raro, no dudaría en gritar. Durante varios segundos que parecieron eternos, el hombre se quedó ahí mirándome y luego regresó a su camioneta. Pensé que quizás se iba a rendir y se largaría, pero no. Después de unos 5 minutos en su camioneta, regresó y me hizo un gesto para que bajara la ventanilla. En ese momento, la adrenalina corría por mis venas a millón. ¿Qué demonios quería este hombre? Era difícil no sentirme acorralada en esa situación, y solo pensaba en lo mucho que quería que llegara la grúa para poder salir de allí. La mente me dio 1000 vueltas en segundos. ¿Por qué había elegido esa ruta? ¿Por qué el destino parecía jugar en mi contra? ¿Por qué justo me vine a quedar varada cuando este sujeto venía por la misma vía? Tenía todas estas preguntas agolpadas en mi cabeza, presa del nerviosismo. Mientras trataba de decidir qué hacer, un pensamiento cruzó por mi mente. No podía dejar que este tipo me intimidara. Sin embargo, todo lo que podía hacer era esperar, esperar a que la grúa llegara y a que esta extraña pesadilla terminara. Pero entonces, decidí que ya era hora de ponerle un alto a este tipo. Así que bajé la ventanilla un poco y con un tono que seguramente sonó más molesto de lo que pretendía, le pregunté qué era lo que quería. No tenía ganas de tratar con él, y parece que se dio cuenta de que mi paciencia se estaba agotando. Él intentó calmarme, diciendo que solo estaba tratando de ayudar y que no había necesidad de que me enojara, pero le dejé claro que no necesitaba su ayuda, que la grúa ya estaba en camino y que no había necesidad de que se quedara allí. Entonces, parece que se resignó y se fue un poco, pero después de eso, me lanzó otra oferta. Mencionó que tenía unos cables para encender mi auto en su camioneta. En ese momento, mi pánico creció como espuma y estaba a punto de comenzar a gritar, pero justo en ese instante, vi un par de faros acercándose y al instante reconocí el vehículo. Era la grúa. No les puedo explicar la sensación de alivio, de salvación que sentí cuando vi a la grúa aparcar a un costado. «Mira, la ayuda ya llegó», le grité al hombre insistente, sintiéndome un poco más calmada. Aunque le agradecí por su ofrecimiento, le dejé claro al tipo que prefería esperar a que la grúa llegara. El conductor de la grúa salió de su vehículo, y ese hombre, al ver que estaba llegando alguien más, se giró y se metió rápidamente de nuevo en su camioneta, lo que me confirmó que definitivamente no tenía buenas intenciones. Cuando el conductor llegó a mi ventana, le conté sobre el problema con la batería y le dije lo que había pasado con el extraño que se había detenido detrás de mí. Sin embargo, justo cuando estaba explicándole, él me interrumpió y me preguntó si sabía quién era ese tipo. Le dije que no tenía idea, solo que se había presentado diciendo que quería ayudarme. Entonces el rostro del conductor se volvió serio. Me miró fijamente y me dijo que, de hecho, había visto a ese hombre antes. Resulta que, para mi horror, era un delincuente sexual registrado en los alrededores de la ciudad. El conductor de la grúa me comenzó a decir que había estado merodeando por esa carretera buscando a mujeres solas, tratando de engancharlas y, en algunas ocasiones, intentando entrar en sus autos. Casi se me para el corazón en ese momento. No podía creer que hubiera estado a punto de caer en esa trampa. Este tipo salió de prisión hace 3 años, gracias a un buen comportamiento, y desde entonces, no había sido visto por la policía hasta ahora. El conductor de la grúa estaba bastante seguro de que era él, ya que lo había visto bien cuando lo iluminó con los faros. Después de remolcar mi vehículo, él me llevó a la estación de policía para asegurarse de que estuviera a salvo. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que no podía darles muchos detalles, solo que su camioneta era blanca. Entonces los policías me dijeron que estaban trabajando en algunas investigaciones, pero después de una semana, aún no había tenido noticias. El hecho de que hubiera estado tan cerca de un tipo así realmente me afectó. La paranoia comenzó a apoderarse de mí desde entonces. No podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado si hubiera sido tan ingenua como para abrirle la puerta o bajar la ventana por completo. Ni siquiera quiero imaginarlo. La única lección que saqué de toda esta experiencia fue que nunca volveré a manejar por esa carretera de noche. Y por supuesto, desde ese momento siempre llevo un spray de pimienta en mi bolso, porque no voy a correr riesgos innecesarios, así que ahora cada vez que tengo que salir por la noche, tengo mucho más cuidado. La vida me ha enseñado que no puedo permitir que mi guardia baje, especialmente cerca de personas que podrían no tener buenas intenciones. ¿Te acuerdas de ese programa, Ice Road Truckers? Me encantaba. Siempre me sorprendía ver a esos conductores maniobrar sus enormes camiones sobre lagos helados y carreteras gélidas. La verdad es que yo nunca he tenido que manejar en escenarios tan peligrosos, pero no puedo evitar pensar que conducir en una carretera congelada es como estar en una trampa mortal para cualquier camionero. Solo necesitas un pequeño resbalón y podrías estar en un verdadero lío, o peor, poner en peligro tu vida o la de otra persona. Manejar durante el invierno puede ser realmente aterrador. En algunos lugares es un desafío constante, y yo jamás olvidaré una vez en particular en la que estuve a un paso de perder la vida en una carretera con la que, de hecho, estaba bastante familiarizado. En aquellos días, trabajaba como camionero para una empresa local, lo que significaba que conducía entre el centro de distribución y las tiendas de la zona. Honestamente, era un buen trabajo, sobre todo porque me permitía pasar casi todas las noches con mi familia y conducir por la misma ruta día tras día se convertía, de alguna forma, en algo automático para mí. Pero eso fue antes de que llegara el invierno y, en particular, antes de que este año se anunciara como uno de los más fríos. Por lo general, eso significaba que teníamos que estar alertas. Las advertencias sobre hielo negro en las carreteras eran bastante comunes, y sabía que tenía que estar más atento que nunca a lo que sucedía frente a mí. El día de mi accidente, todo comenzó de manera normal. Había sabido que las condiciones no serían las mejores, así que decidí prepararme para ello. Conduje más despacio de lo habitual, especialmente al llegar a una carretera principal conocida como la calle Crawford. Crawford era una ruta montañosa espectacular en un día soleado, pero presagiaba problemas por lo ventoso que estaba. En el momento en que entré a Crawford, noté algunos parches de hielo a los lados, así que fui bajando la velocidad y manejando con mucho cuidado. Recorrí una buena parte de la carretera sin ningún contratiempo, y me sentía confiado. Sin embargo, de repente, sentí algo extraño. Más de una de las llantas de mi lado derecho debió haber tocado el hielo, porque de un instante a otro sentí cómo el camión comenzaba a deslizarse incontrolablemente. La dirección se empezó a desviar hacia la derecha mientras seguía descendiendo, y aunque luché con la dirección para tratar de corregir la trayectoria, fue inútil, y junto con el hielo, no había nada que pudiera hacer. Era como si el camión hubiera entrado en un aluvión y ahora no tenía ningún control. A pesar de mis desesperados intentos, pronto me di cuenta de que no había forma de evitar que mi camión se fuera hacia la barandilla. La sensación de inevitabilidad me golpeó fuertemente en el pecho, y en el momento en que el camión rompió el riel de seguridad, me sentí volar hacia un lado. El remolque, que iba enganchado a la parte trasera, sí que arrastraba mi cabina, y pronto me vi en una caída libre. Me había abrochado el cinturón y preparado para lo peor, pero gracias a Dios, la colina no era tan pronunciada, así que el camión solo se dio una vuelta y media antes de aterrizar. Por suerte, Solo sufrí algunas laceraciones a causa de los vidrios rotos de las ventanas que volaron por todas partes, y al final, cuando mi camión se detuvo, logré desabrocharme y salir de la cabina antes de que todo empeorara. Miré hacia la parte de la barandilla que había roto y no podía creer que estaba vivo. Creo que esa sensación de ser volcado mientras el camión se precipitaba colina abajo es algo que no se me borrará jamás. La experiencia fue aterradora, y el solo hecho de tener que volver a conducir en invierno siempre será algo que me cause un nudo en el estómago. Desde entonces, tengo un respeto renovado por las carreteras heladas y lo que implican, aunque puedo entender lo emocionante que puede ser ver a esos conductores en la televisión, y aunque pienso que hay un cierto nivel de locura en esos desafíos, jamás los cambiaría por la paz mental que quiero tener al manejar en condiciones adversas. Aprendí que la precaución y la preparación son clave, y que no se puede subestimar nunca el poder del mal tiempo. Al fin y al cabo, en la carretera, cada día es un nuevo reto, y la seguridad siempre debe ser la prioridad. Así que aquí estoy, recordando esa experiencia aterradora y esos caminos helados, sintiéndome agradecido por cada día que logro regresar a casa con mi familia. El 18 de junio de 1935, dos parejas decidieron hacer un viaje épico por carretera. Christopher y Laura Bennett, junto con sus amigos Albert y Anna Hans, salieron de su casa en el sur de Illinois para atravesar 2.000 millas de paisajes variados y desiertos. Su destino final era la costa de California. El 21 de junio, llegaron a la pequeña localidad de Vaughan, Nuevo México. Después de aparcar el sedán Nash de Christopher, se registraron en el Hotel Esmeralda y se pusieron a escribir algunas postales para sus seres queridos. Luego, tras una cena sencilla en un restaurante local, se retiraron a sus habitaciones con planes de continuar su viaje al día siguiente. A la mañana siguiente, las postales reflejaban que estaban de buen ánimo, emocionados, y que no había pasado nada raro durante su recorrido. Pero el 22 de junio, cuando siguieron su camino hacia el oeste, se desvanecieron sin dejar rastro. Para el 26 de junio, el coche de Christopher fue encontrado abandonado en el centro de Dallas, Texas. Las llaves todavía estaban en el encendido, el tanque estaba lleno y había un montón de postales en el asiento del pasajero. Sin embargo, no había señales de Christopher ni de Laura, ni tampoco de Albert y Anna. Los investigadores descubrieron que unos días antes, el 23 de mayo, Christopher había llenado su tanque de gasolina en un lugar llamado El Silencio. Pero después de esto, su rastro se perdió. Las familias de las parejas fueron notificadas sobre su desaparición y se inició una investigación. Al principio, la policía pensó que con la falta de 300 cheques de viajero, podría haber habido un robo violento, pero pronto dieron con información que cambiaba el rumbo del caso, ya que se dieron cuenta de que el auto había estado involucrado en un pequeño accidente después de llegar al silencio. Podría ser que ese incidente hubiera molestado a alguien, pero la situación era extraña. Los policías comenzaron a interrogar a testigos del accidente, y fue ahí cuando la historia se volvió aún más confusa. En vez de describir un coche con dos parejas, los testigos solo mencionaron a un hombre joven con cabello oscuro, que supuestamente estaba al volante, y siguiendo el rastro del coche desde el lugar del accidente, los detectives llegaron a un taller local. Allí, los mecánicos dijeron que cambiaron una llanta y realizaron otras reparaciones menores. Pero lo raro fue que el que pagó la cuenta usó un cheque de viajero a nombre de Christopher Bennett. El rastro de los cheques llevó a los detectives a un motel en El Socorro y después a Dallas, donde finalmente encontraron el coche abandonado el 26 de junio. La investigación se estancó un tiempo, hasta que el 29 de junio, llegó un informe sobre un pequeño incendio forestal en las afueras de Albuquerque. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron una maleta quemada que contenía las cosas de Christopher y Laura. Era evidente que alguien estaba tratando de deshacerse de las pertenencias de la pareja, y la situación se volvió inquietante. ¿Qué les había pasado a las parejas? Las autoridades no perdieron tiempo y se lanzaron en una búsqueda desesperada, con la esperanza de encontrar a Christopher, Laura, Albert y Anna con vida. El FBI se puso al mando y organizó un equipo de operativos de varias agencias que empezaron a inspeccionar ríos, lagos, pozos y cualquier lugar que pudiera ofrecer pistas, pero aunque las búsquedas abarcaron la vasta extensión del desierto, no encontraron nada, ni un solo rastro. No lograron dar con los desaparecidos, y al no poder confirmar la pista de ningún sospechoso, los detectives se vieron desbordados por otros casos. Con el tiempo, la investigación se enfrió, pero aún en 2009, los archivos seguían siendo revisados por agentes de la policía estatal que anhelaban un indicio que pudiera iluminar el caso. Uno de ellos, el agente Michael James, quien explicó que el caso nunca se ha cerrado oficialmente, pero las chances de resolverlo son tan bajas que la policía estatal de Nuevo México no puede darse el lujo de enfocarse en él. Sin embargo, a pesar de las adversidades, James tomó el asunto como algo personal y se comprometió a descubrir qué había pasado con los cuatro viajeros de Illinois en 1935. Él hizo hincapié en que quizás su mayor desafío ha sido intentar encontrar los restos de los desaparecidos, que no serían más que huesos descompuestos en este punto. También se enfrentó a la dura realidad de ubicar al asesino, quien probablemente ya habría muerto de viejo desde que esto ocurrió. Sin embargo, eso no lo desanimaba, y su entusiasmo se reforzó por el apoyo constante de Tania, la sobrina nieta de Laura, que estaba decidida a descubrir la verdad sobre este acontecimiento que marcó a su familia, para que finalmente tuvieran un cierre, alguna respuesta. Tania tenía su propia teoría acerca de lo que le había pasado a su tía abuela, su esposo y sus amigos, y no dudó en compartirla con el detective. Ella creía que fueron asesinados en Bogne, tal vez en el mismo café donde desayunaron la mañana de su desaparición. Tania optó por investigar más a fondo y sugirió que su parada en esa ciudad no fue casual. La razón detrás de su visita era que los Bennett querían ver a un viejo amigo que vivía allí, pero jamás se supo si esa reunión realmente ocurrió. Lo más perturbador es que en 1963, un detective privado llamado de apellido Duke recibió una carta de una mujer que afirmaba haber presenciado los asesinatos. Según su relato, vio a las dos parejas siendo llevadas al sótano de un café y, más tarde, se enteró de que las habían robado, asesinado y enterrado en cemento fresco. Esto llevó a Bárbara a proponer que la investigación se dirigiera hacia las losas de concreto que rodeaban el viejo Hotel Vaughn. Sin embargo, el agente James tenía su propia opinión al respecto. Tras revisar una montaña de informes en el archivo de la policía estatal, comenzó a pulsar detalles que sugerían que tal vez la solución se encontraría en otro lugar. Mientras desentrañaba el rompecabezas, se dio cuenta de que cada pista podía abrir una nueva puerta o cerrársela en la cara. La intersección de viejas historias, posibles testigos y teorías daban forma a una realidad que aún parecía más bien un sueño extraído de las páginas de un libro de misterio. James había estado trabajando duro en un cronograma de eventos y entrevistas que es realmente impresionante. Según él, hay un par de postales que lo han dejado bastante convencido de que la pareja salió de Vaughn la mañana del 22 de mayo, con planes de manejar hasta Albuquerque, pasando por Santa Fe, ya que una de las postales fue enviada el 22 de junio hacia Albuquerque, y un empleado del Hotel Sturgis en esa ciudad le contó a los investigadores que las parejas estuvieron en el hotel esa misma tarde, preguntando sobre habitaciones disponibles. Por eso el detective James pensaba que alquilaron una de las habitaciones pequeñas para darse una ducha, con la intención de seguir camino a Gallup antes de que anocheciera. pero, poco después de salir de Bogn, podrían haber tenido un encuentro desafortunado con su misterioso asesino. Es probable que subestimaran la distancia hasta Albuquerque y acabaran conduciendo cuando ya estaba oscuro, lo que hace que orientarse sea mucho más complicado, y James estaba convencido de que fue en ese momento cuando se hicieron vulnerables a un depredador que pudo haber estado al acecho, y lo peor de todo, es que se confiaron en alguien que los traicionó de forma brutal. Aunque hubo un puñado de testigos, la policía no había podido identificar al tipo que se llevó el coche de Christopher Bennett, el mismo que seguía desaparecido casi 90 años después del hecho. Además, aunque pudieran identificar a esa persona, es muy probable que ya no esté en condiciones de responder preguntas sobre lo que pasó en 1935. Lo más seguro es que no haya ninguna evidencia forense que sobreviva. La verdad sobre lo que le sucedió a Christopher, Laura y sus amigos, Albert y Anna, quizás nunca se aclare. Es realmente inquietante cómo cuatro personas sanas y normales simplemente desaparecieron un día sin dejar rastro. Me trae a la mente un verano en mi veintena, cuando mi mejor amiga y yo nos sumergimos en una fase de viajes por carretera. Cada dos fines de semana, hacíamos una escapada, y una vez decidimos que íbamos a manejar hasta San Francisco, con algunas paradas en el camino. El primer día, empezamos la aventura y manejamos por la I-70 en Colorado. A eso de las 8 de la noche, llegamos a la frontera estatal y nos detuvimos en una gasolinera. Mientras yo estaba llenando el tanque, noté a un par de chicas de nuestra edad bombear gasolina justo al lado. Esto me hacía pensar que también podrían estar en una escapada como la nuestra, pero justo detrás de ellas, un tipo estaba actuando de forma sospechosa, mirando de una manera rara, como si estuviera esperando algo, y el ambiente empezó a tornarse un poco inquietante. Después de llenar el tanque y pagar, miré de nuevo hacia las chicas que ahora se subían a su auto. Y ahí fue cuando sentí un escalofrío, porque de inmediato, el hombre espeluznante se subió en su auto y salió detrás de ellas. Podría ser una simple coincidencia, pero no podía evitar pensar en lo que les había pasado a esas parejas que desaparecieron sin dejar rastro, cuando todo lo que querían eran unos días de diversión y aventura. Eso me hizo pensar en lo fácil que parece convertirse en una víctima de algún ser malvado en este mundo. La idea de que el peligro puede estar al acecho detrás de un rostro amigable o en cualquier lugar común, se volvió bastante real para mí mientras continuábamos nuestro viaje.